Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Este jueves, que vaya jueves tenemos, vaya jueves, y te lo querías perder, Jorge Escorial. Bueno, vamos a decir lo primero, que hoy tenemos un partidazo de fútbol en el Estadio Vicente Calderón. Esta noche, a las 9, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Promete mucho la eliminatoria. Ya veremos luego si es para tanto o no. Pero el gran protagonista del día, sin duda, es Sandro Rosell, que a esta hora, a las 3 de la tarde y 6 minutos, sigue siendo presidente del Barcelona, probablemente hasta dentro de unas horas. Parece que la querella en su contra, admitida por el juez por posible simulación del contrato de Neymar, ha terminado con la etapa de Rosell al frente del Barça. Esta mañana ha habido una reunión urgente en el domicilio de Sandro Rosell con la parte fuerte de su junta directiva, y se ha decidido convocar a toda la junta a las 6 de la tarde en el Camp Nou. Parece que en esa reunión Rosell explicará su decisión de dimitir para que el proceso judicial al que se enfrenta no perjudique al Barça. El plan que ha diseñado Rosell es que el vicepresidente Bartomeu asuma la presidencia de aquí a final de temporada y que al final de temporada se convoquen elecciones a la presidencia del club. Una grave crisis institucional provocada, recordemos, por la ingeniería financiera del contrato de Neymar. Una ingeniería financiera que la agencia tributaria va a estudiar a conciencia para ver si hay o no delito fiscal, para ver si ha habido una maniobra para pagar menos impuestos, que es de lo que se trata. Es lo que se va a investigar. Viene bien recordar que hace unos meses el presidente del Real Madrid, un día aquí en la cadena SER, contaba que cuando el Real Madrid intentó fichar a Neymar, vieron que esa operación, pagando los impuestos pertinentes, ascendería a 150 millones de euros.
Había una serie de partes en las cuales había que negociar. Por un lado era con el club, por otro era con el padre, por otro lado era con un fondo que es propietario del 40% de todos los derechos. Nosotros, los cálculos que hacíamos, llevando todo, digamos, con todos los temas fiscales y tal, a nosotros nos salía por más de 150 millones de euros.
Es decir, que con los temas fiscales en regla, fichar a Neymar no costaba 57, 60, que era de lo que se hablaba en Barcelona. Al Madrid le salían las cuentas 150 millones de euros.
Claro, si me permite, Gallego.
Por supuesto, presidente.
Yo no quiero que pueda parecer que nosotros estamos malmetiendo contra el Barcelona. Simplemente el Real Madrid es un club que hace las cosas conforme a la legalidad. Y mire usted, siento mucho que mi amigo Sandro Rosell pueda tener problemas por esto. Sí. Porque yo de verdad le tengo mucho aprecio.
Seguro. Sí,
pero cuando el Real Madrid intentó fichar al chico,
a Neymar,
nos pedían el oro y el moro. Y aparte del oro y el moro, luego están los impuestos, que los impuestos hay que pagar, los gallegos.
Por supuesto.
Pero bueno, que no quiero que parezca que estamos intentando que le metan un puro al Barcelona.
No, mucho menos.
Que estamos contentos porque la agencia tributaria investigue lo que tenga que investigar.
No, por favor.
Y que se pague lo que otros pagamos religiosamente. Que no estamos celebrando nada, mire usted.
No, ni muchísimo menos. Bueno, cuidado con los contratos de los futbolistas en los juzgados. Pero cuidado para muchos, no solamente para...
No solo el Real Madrid tiene esa información. Tiene información el Manchester United, el Bayern de Múnich y el PSG. Esos cuatro equipos.
Bueno, es evidente que el fichaje de Neymar y la ingeniería financiera va a suponer el final de Sandro Rosell. Ahora estamos en Barcelona porque allí es un día de incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué supondrá la dimisión de Rosell para el Barça, el proceso judicial? Ahora lo contamos. Por cierto, que Sandro Rosell, Florentino Pérez y una gran mayoría de presidentes de la Liga, con el presidente de la Liga, Tebas, a la cabeza, y el presidente de la Federación, Villar, también en el grupo, han firmado un documento para pedir al gobierno el indulto de José María del Nido. José María del Nido, que está condenado a 7 años de cárcel por estafa y malversación de caudales públicos. Según ha contado José Ramón de la Morena, excepto 3 presidentes, el del Betis, el del Málaga y el del Atlético de Bilbao, el resto de presidentes han firmado para pedirle al gobierno que indulte a José María del Nido, que está condenado a 7 años de cárcel. Allá cada cual con su conciencia. Baloncesto, hoy tenemos Euroliga, top 16, cuarta jornada. El Barça juega con el Unicaja, duelo español a las 9 menos cuarto. Y antes, a las 6 menos cuarto, el Real Madrid de Pablo Laso juega en Moscú ante el CSKA. Vamos a ver el encuentro del Real Madrid ante el equipo de Messina, que estará el anti-Messina nervioso. En la NBA esta madrugada, Oklahoma ha ganado a San Antonio 111-105, 14 puntos, 9 rebotes de Ibaka. Dallas ha perdido con Toronto, pero Calderón consiguió 13 puntos y repartió 5 asistencias. En balonmano ya sabéis que en el Europeo de Dinamarca España le ganó ayer 33-22 a Macedonia y que estamos en semifinales. Mañana jugaremos contra Francia. La otra semifinal la jugarán mañana Dinamarca y Croacia. Y en tenis, hace un rato en el Open de Australia, Wawrinka se ha metido en la final del torneo tras derrotar a Berdych, así que esperemos que Wawrinka sea el rival de Rafa Nadal en esa final. Para ello Nadal tiene que ganar mañana a las 9:30 de la mañana del viernes a Roger Federer en la otra semifinal. Diremos también que la china Na Li y la checa Cibulkova jugarán la final femenina. Ah, y dos de fútbol internacional que se me han olvidado. A falta de confirmación oficial, Mata va a ser de forma inminente jugador del Manchester United. 45 millones de euros van a pagar los Diablos Rojos por su traspaso. Según la BBC, Mata ha pasado hoy reconocimiento médico y dicen que ha ido en helicóptero.
Vaya jugador.
Bueno, dicen también que Mourinho se ha cargado a Mata. Hombre, yo no sé si verlo de esa manera.
Vamos a ver qué llegó. Sí, dejamos las cosas claras.
Hombre, mister, venga, explíquelo, venga.
Yo le estoy haciendo un favor a Mata.
Totalmente.
¿Qué le dejo irse a Manchester, donde va a ser capitán general, donde va a jugar todos los partidos, donde va a ganar más dinero que aquí?
Ajá.
Y su representante también.
Y sí, también ganará más dinero, claro.
¿Cómo se puede decir que yo perjudico a Mata? Si le quisiera perjudicar, le tenían al banquillo hasta final de año sin jugar un minuto.
Eso es verdad.
Eso sí es perjudicial.
Sí.
Pero irse al Manchester es un regalo que me debe,
bueno,
a mí.
Visto así.
¿No? Y bueno, encima les vamos a sacar 45 millones al Manchester, ¿eh? ¿Cuándo el Chelsea lo compró por 28?
Uh-huh.
Es una jugada perfecta.
No está mal, no está mal, ¿eh?
Por cierto, recuerda a la gente, si puedes, que a Modric lo fiché yo para el Real Madrid.
Sí, es verdad.
Y me cayeron muchos palos, ¿eh?
Cierto, cierto.
Bueno, ahora se ve que es un jugador box to box.
Sí, sí, box to box.
Otro regalo que le hice a Real Madrid por 30 millones. Más barato que Isco.
Y un regalo más que le ha hecho a Mata, que es perderle de vista durante el resto de la temporada y para otras cuatro más. Eso es otro regalo.
Más barato que hizo Modric, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, la otra noticia del fútbol internacional es que estamos pendientes de Falcao, de la rodilla del colombiano Falcao, la rodilla izquierda. Ayer se lesionó jugando en Copa con el Mónaco. Tiene muy mala pinta, todavía no hay diagnóstico oficial, pero se habla de que puede tener afectado el ligamento cruzado, se perdería el Mundial. Mala suerte para Falcao, que ha viajado a Oporto para ser revisado allí por un especialista. Ah, y una del contestador. Nos gusta mucho que escuchéis el programa, escuchéis lo que dice un oyente y rápidamente llaméis para contestarle.
Hola, Gallego y compañeros del programa. Mira, quería comentaros que por favor, a ver si ponéis algún oyente que tenga un poco más de luces, porque vosotros os merecéis oyentes bastante majos, ya que os trabajáis el programa y todo esto, merecéis unos oyentes que también sean un poquito de nivel, ¿no? Porque es que vamos, el que ha llamado hace un momento, este hombre que, en fin, que parece que no veía muy bien, porque decir que Neymar era más guapo que el otro, pues vamos, la verdad es que este hombre no ve muy bien, no tiene unos gustos rarísimos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues se puede ser del Barça, es una pena que sea del Barça, pero bueno, pero lo que no se puede es apoyar a los delincuentes. Entonces, muchachito, puede ser de lo que te dé la gana, pero vamos, que apoyar a los delincuentes, pues no se debe de apoyar, sea del Barça o de lo que sea, ¿te enteras? Y luego, por favor, ten más nivel cuando llames al programa, hombre, que está gente se lo trabaja, trabájatelo tú un poco. Gracias a todos y a ver si tenéis mejores oyentes.
Bueno, gracias por el mensaje.
Sin ninguna
gracias
duda.
Por el mensaje, pero los oyentes de ese programa, todos, absolutamente todos, tienen un nivel tremendo.
Y empezamos.
Donde ruge la actualidad. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Edu Polo nos contaba esta mañana que había reunión en casa de Rosell y antes de que se convocara la junta ya nos decía que esta tarde Rosell va a explicar por qué se va y cuál era el calendario hasta final de temporada, Edu.
Así es, a las 2 lo contábamos. Esta mañana reunión a primera hora en su casa con dos de los vicepresidentes, con Javier Faus y José María Bartomeu, solo con ellos, y con el director de comunicación y el director general del club. Tras esa reunión, la idea clara que tenía Rosell, presentar la dimisión esta misma tarde, que el vicepresidente primero, José María Bartomeu, responsable también de la parcela deportiva, asuma la presidencia de forma temporal hasta el mes de junio, y en verano convocar elecciones anticipadas. Entonces no sería Bartomeu el candidato continuista, sino que sería otro vicepresidente, Carles Vila-Rubí, que no estaba en la reunión de esta mañana. Veremos qué pasa esta tarde. A las 6 ha convocado el club una junta, una reunión extraordinaria, la junta directiva, y no hay confirmación oficial, pero tras esa reunión se supone que Rosell comparecerá ante la prensa y anunciará él mismo la renuncia al cargo. Algunos directivos le quieren convencer para que o bien siga o bien Bartomeu asuma la presidencia, pero no convoquen elecciones anticipadas, es decir, que mantengan el resto de junta directiva el mandato hasta 2016, aunque la idea de Rosell ahora mismo es firme, es marcharse él esta tarde, que Bartomeu esté esta verano, como decíamos, y entonces convocar elecciones. Veremos también qué pasa en las próximas horas, porque el abogado del socio que presentó la querella, Felipe Izquierdo, mañana o el lunes, una vez que el juez Ruz diga que el caso no puede pasar a un juzgado de Barcelona y se queda en la Audiencia Nacional, presentará dos nuevas querellas, una contra Javier Faus y otra precisamente contra Josep María Bartomeu, que son los otros directivos que firman todos los contratos con Neymar. Según nos dicen, eso no va a impedir que Bartomeu siga siendo el presidente hasta el mes de junio, porque ya será un presidente con fecha de caducidad y simplemente estará asumiendo la presidencia para no convocar elecciones ahora en plena temporada e interferir en la marcha deportiva del equipo. Así que a partir de las 6, reunión en el Camp Nou, y a esperar, veremos cuántas horas de guardia estaremos, la comparecencia de Rosell para anunciar, si no le hacen cambiar la última hora de opinión, esa dimisión esta misma tarde.
La decisión parece que la había tomado ya ayer en el viaje de vuelta de Valencia después del partido de Copa del Rey. Ya se barruntaba ahí que Rosell estaba afectado y que iba a pasar algo, ¿no?
Sí, fue un viaje extraño porque Rosell, para empezar, prácticamente no viaja nunca con el equipo, solo lo hace en Champions y en algún partido de Liga cuando se juegan entre semana. Ayer sí que viajó y lo hizo prácticamente solo. Viajó él y una directiva, Pilar Guinovart, pero Pilar Guinovart viaja siempre porque es la que se va a ver a las peñas que hay en el bar del Barça fuera de Cataluña, que siempre está con los seguidores, y prácticamente no estuvo con Rosell. Es decir, la imagen de Rosell solo, cuando habitualmente cuando viaja va con un séquito importante, nos llamó la atención. Al volver a las 12 de la noche, La Vanguardia fue la primera en anunciar la intención de dimitir. Buscamos a Rosell rápidamente en el aeropuerto, se había refugiado ya en el avión, en la primera fila. No nos dejaron subir al avión por la puerta delantera, queríamos pasar por delante y hablar con él, nos dijeron que por la puerta de atrás. Y al llegar a Barcelona, habitualmente hay dos jardineras, los jugadores van en una y la prensa y la directiva en otra. Rosell siempre que viaja va en la de la prensa. Ayer no, ayer se refugió corriendo en la de los futbolistas y fue imposible acceder a él. Le vimos muy serio, como digo, solitario, silencioso, y esta mañana ya hemos visto que la cosa, que se iban a precipitar los acontecimientos de forma mucho más rápida de lo que parecía en un principio.
Bueno, pues así está el Barça ante la incertidumbre de lo que pueda suponer esto para el devenir del club. Le queremos preguntar a Marcos López, habitual del Escáner de los Lunes. Hola, Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y a nuestro compañero de Radio Barcelona, Jordi Martí. Hola, Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas, Jesús.
Bueno, ¿lo esperabais? ¿Ha sido todo demasiado rápido? ¿Era imposible que Sandro Rosell saliera airoso después de que el juez asumiera la demanda, la aceptara y viera los indicios de delito que ve?
No lo esperaba, ha ido demasiado rápido y es evidente que la situación de la Audiencia Nacional colocaba al presidente en un escenario muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque podía ser imputado, porque ese oscuro fichaje de Neymar le colocaba, sobre todo ante los socios, más allá de lo que determine la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz, más allá de todo eso, lo que deja al presidente es sin credibilidad entre los socios. ¿Por qué? Porque se ha pasado 6 meses sosteniendo que el fichaje había costado 57,1 millones de euros, porque se ha pasado 6 meses sin aclarar lo que había ocurrido y se ha pasado 6 meses diciendo que había unas cláusulas de confidencialidad en las cuales no podía manifestar nada. Y eso, como demostró el periódico de Cataluña a través de un artículo de David Torras, quedó claro que la mayoría de los contratos de Neymar no tenían esa cláusula de silencio y, por lo tanto, se quedó sin coartada el presidente del Barcelona.
Yo estoy de acuerdo con Marcos que es sorpresa, quizás sorpresa relativa, porque el mazazo que supone el escrito del juez es devastador, porque un poco lo que decías tú, Jesús, al comenzar el programa, estás imputado de momento por apropiación indebida, pero sin perjuicio de una ulterior calificación a medida que avanza la investigación, y esto apunta supuesta fraude o a delito fiscal. Pero es que además el escrito del juez es que te hace un retrato en color. Te está diciendo que no le cuadran las cuentas, que en las memorias económicas del club no aparece ningún pago, ni los 40 millones, ni los gastos derivados, ni lo que se pagó al Santos, que se desconoce el importe total del fichaje. Se dice incluso que hay algún contrato, por ejemplo, el que otorga al padre la capacidad de ser cazatalentos, sí, y que el padre de Neymar tiene que ser cazatalentos en Brasil desde Barcelona. Es decir, son tantas las anomalías, es tan insólito el contenido de algunos contratos, que yo creo que Sandro Rosell, cuando ve el auto, se da cuenta de que la querella no solo es desestimada, sino que es admitida, que él pide declarar y que no hay ninguna opción de que vaya a declarar.
Por ahora,
por ahora, pero él quería, como tú sabes, él dijo, sí, él proclamó.
No, y el Barça se quería personar como parte en la causa, que el juez, sí, le ha dicho que vamos, que...
Y nada le sale bien. Incluso piden el traslado de la causa a Barcelona, uh-huh, en una petición que en medios judiciales causó asombro. Pero tú recordarás que el lunes, de manera solemne, en el auditorio 1899 del Fútbol Club Barcelona, pedía al juez declarar para proclamar su inocencia. Por lo tanto, él, probablemente en su foro interno, se sienta inocente, pero da este paso adelante, a mi juicio un tanto victimista, y hoy parece ser que ya ha anunciado a sus próximos la decisión de dimitir. Es una sorpresa, pero insisto, relativa por el mazazo, el zarpazo tremendo que significa el escrito del juez.
Es un, perdona Jesús, es un auténtico terremoto lo que se está viviendo en esta ciudad y en este club. No podemos olvidar que Sandro Rosell apenas, entre comillas, lleva ni 3 años en el cargo, es decir, él entró en el 2010, tenía de mandato hasta, o tiene, perdón, porque todavía es presidente del Barcelona, tiene de mandato hasta el 2016, y el escenario al que se enfrenta el club es terrible. Primero, Martino llegó porque lo fichó Rosell. Neymar, ¿cómo queda? ¿En qué situación? Hay que renovar a Messi. Sí,
claro, es que
nuevo por ahí.
Y vamos a ver a dónde llega la causa judicial.
Claro, eso
vamos
al margen.
Vamos
claro,
a explicarle eso a la gente que en el trasfondo lo que hay es una simulación de contrato, que es un delito que se suele hacer para pagar menos impuestos.
Eso es.
Porque lo que puede, digamos, si la investigación sigue adelante y se demuestra, esto es una suposición, supuestamente la agencia tributaria le puede decir a Barcelona los 40 o 50 millones que se ha llevado Neymar y su padre, son renta del jugador. Son renta del jugador y tributan en España. Y luego ya veremos si tributan al 30, al 40 o al 50.
O al 56.
Pero sea el tipo que sea, habrá que pagar una millonada y una multa por haberlo ocultado. Y eso lo tendrá que pagar el Barça, no lo tendrá que pagar Sandro Rosell, ¿no?
¿Y sabes de dónde nace todo esto, Jesús? Todo esto nace del momento en el que a Sandro Rosell se le mete entre ceja y ceja que es capaz de pagar solo 57 millones por un crack como Neymar, que estaba cotizado en algo más de 100, y arrebatárselo a Florentino. Y en ese intento de hacer entrar aquello como fuera y que quedaran 57 millones y no más, es donde todo empieza a chirriar, porque al final el importe íntegro de lo que se pagó por Neymar, ya sean 80, 90, 95 o 100, se hace de mala manera y en pagos fragmentados que están dentro de la misma operación.
Y sobre todo, Jordi, no se cuenta a la gente, no se cuenta a los socios el valor real desde el minuto cero de la negociación. El Barcelona se ha acogido a esas cláusulas de silencio, porque aquí al final, si eres más limpio desde ese minuto cero, señores, Neymar cuesta 85 millones de euros.
¿Podemos o no podemos?
Exacto. Está, claro. El Madrid lo podía fichar por 100, pero el chico quiere venir al Barça porque aunque paguemos 85, él considera, el Bayern de Múnich de Guardiola también lo quería fichar, el United también lo quería fichar, el PSG también, pero nosotros hemos conseguido un jugador de clase mundial por 85,8 millones.
Bueno, ya veremos qué dice la justicia, pero el caso es que si Rosell dimite, se queda Bartomeu y se abre un proceso electoral a final de temporada. Realmente,
bueno, es que ese,
el proceso se abre ya, porque ayer ya Laporta puso en Twitter el mensaje que puso. ¿Qué esperáis de los qué puede suponer esto para el Barça?
Bueno, para el Barça es un terremoto. Primero, el escenario electoral es insólito. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no hay elecciones anticipadas a la presidencia del Barcelona. Primero, Laporta, que podía ser que se presentara, no tiene un equipo definido en este momento. Segundo, Ferran Soriano, otro de los posibles candidatos, está trabajando en el Manchester City y tiene un proyecto a largo plazo. Tercero, solo te queda Agustí Benedito, que es el que quedó en segundo lugar detrás de Rosell, que era el presidente y es el presidente más votado de la historia del Barcelona. El escenario es terrible porque no hay, luego pueden aparecer otros nombres anónimos que ahora no están en la primera línea mediática, pero ahora de repente más allá de que haya una línea continuista como contaba Edu Polo al principio con Carles Vilarrubí, ahora el Barça no tenía en la cabeza, ni el entorno del Barça no estaba preparado para unas elecciones de aquí a 3-4 meses como podrían ser.
Bueno, ahora mismo, Jesús, perdona, ahí en principio el escenario que barajan es cuatro posibles candidaturas: la continuista de Vilarrubí, la de Agustí Benedito, que es el que lleva trabajando tiempo en ella, Laporta, bien encabezada por él o por alguien de su confianza, no quiere renunciar a volver a intentarlo, ya sea él el primero de la lista o alguien de su entorno, y luego lo que decía Marcos, algún desconocido. Hay un socio llamado Víctor Font que parece que se está moviendo para hacer una candidatura, aunque también sería una cosa más de futuro. Ahora mismo son las cuatro que, a falta de que pase todo, estarían en la parrilla de salida de cara a unas posibles elecciones en verano.
Bueno, el socio azulgrana es un socio más bien conservador. Entonces yo creo que en la Junta hoy se tiene que debatir esto. O las hacemos ahora anticipadas en verano, con lo cual le damos muy poco tiempo a los opositores para que monten una candidatura, pero cuidado, si esperamos 2 años, es decir, hasta el 2016, cuidado, porque entonces sí hay tiempo para que los otros monten una candidatura. Este va a ser el hueso de la reunión de hoy.
Bueno, lo veremos. Compañeros, gracias, Edu. Toda la tarde informando desde el Camp Nou. Un abrazo.
Ahí estaremos, hasta luego.
Bueno, pues este es el escenario del día. Todos pendientes de la sala de prensa del Camp Nou. A ver qué dice Rosell, a ver qué dice la junta directiva del Barça. El Barça que ganó ayer 1-4 al Levante en partido de Copa. Hoy tenemos otro partidazo de Copa del Rey en el Calderón, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Hugo Condés, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el equipo del Cholo, ¿alguna rotación importante?
Algún cambio va a haber. Va a entrar Alderweireld, parece que va a descansar Miranda, va a descansar Arda y parece que va a entrar Cebolla. Es posible que haya también posibilidades para Adrián, y Thiago finalmente se quedó fuera de convocatoria. En principio parece que va a estar para el domingo para jugar en Vallecas, pero no llegaba a este partido ante el Atlético de Bilbao. Y sobre todo el Atlético de Madrid, lo que tiene la intención es de sacar un muy buen resultado, ya que en San Mamés es un campo muy difícil, pero a Simeone lo de las dobles eliminatorias le gusta intentar resolverlas en el primer partido e ir bien encarriladas.
Y queremos hacer hincapié en el Atlético de Bilbao de Valverde. Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes.
Eso es, muy buenas.
Este equipo que está en puesto de Liga de Campeones, que está haciendo de su estadio un campo dificilísimo, donde por ejemplo ha caído el FC Barcelona, y tirando de jugadores, bueno, pues de los jugadores que tiene el Atlético de Bilbao, ¿no? Y jugando bien al fútbol.
Y falta Muniain, que es una estrella en ciernes, y sale un chaval que se llama Ibai, y ahora se convierte en el máximo goleador del equipo. Y si no está Gurpegui, pues sale un chaval que se llama Laporte, que, bueno, pues está ya, parece que en el mercado, y siendo seguido por muchísimos jugadores.
Y que tiene 20 años, Laporte tendrá.
Y es capitán de la selección sub-21 francesa, y bueno, pues parece que ya equipos galos incluso están simplemente sopesando, ¿no? Como cuánto podría costar el fichaje. Yo lo avanzo, 37 millones de euros creo que son. Pero es verdad, que es un equipo que lo ha cogido Valverde por banda, le ha dado otro aire al de la pasada temporada, está en puestos de Liga de Campeones marcando goles, solo de San Mamés, que lo apuntabas antes, se han llevado algo de tajada el Valencia y el Elche, y lo cierto es que está siendo pues un equipo que da confianza, ¿no? Que transmite confianza, y sobre todo Gallego, que transmite muchísima ilusión a la parroquia rojiblanca, tan necesitada de buenas noticias.
Fíjate que Bielsa había dejado el listón alto, bueno, sobre todo la primera temporada,
la sí.
Segunda había bajado mucho, pero bueno, se alabaron muchas cosas de su trabajo allí, pero es que Valverde, que es un tipo especial, discreto, yo creo que también ha convencido, ¿no?, a la grada de San Mamés, ¿no?
Yo creo que ya la tenía convencida de su primera etapa, cuando realizó una exhibición en muchos partidos. Recuerdo, por ejemplo, ganando 1-7 en Lieja. Es cierto que la primera temporada de Bielsa es inolvidable por los retos que consiguió el equipo, por las metas que alcanzó y por el fútbol que desplegó. Pero es que Valverde está consiguiendo no meterse en finales, porque estamos todavía a mitad de temporada, uh-huh. Pero está consiguiendo un equipo competitivo, un equipo que transmite ilusión, que transmite confianza, y sin decir una palabra más alta que otra, ¿no? Que yo creo que eso es importante también.
Sí, sin decir una palabra más alta que otra.
Sí, es verdad, o sea, es todo lo contrario, por ejemplo, que Marcelo Bielsa, que ha sido un grandísimo entrenador, que va a ser recordado en Bilbao siempre, seguro, pero es que claro, parece que al ser de casa como que tienes menos mérito, ¿no? Y al Chingurri Valverde no hay que quitarle ningún solo mérito.
¿Muniain está ya o no?
No, Muniain no va a estar en Madrid, pero bueno, que se prepare Huguito y toda la banda, porque va a salir Ibai, que el otro ya ha metido 2 chicharritos, ¿no? Falta también...
Bueno, y Mikel Rico, que parece un...
Vuelve. Sí, Mikel Rico vuelve, lo mismo que San José. Mikel Rico es un escándalo, es el fichaje estrella. Fíjate, parecía que venía a tapar huecos y se ha hecho con un puesto en el centro del campo y está siendo uno de los líderes con Iturraspe del equipo y metiéndose la afición en el bolsillo. La única variación, entre comillas lo pongo, es que Yago Herrerín va a ser el portero titular. Es la única rotación que se permite Txingurri Valverde para el partido de hoy y para los que resta de Copa.
Muy bien, pues a ver si lo disfrutamos. Íñigo, un abrazo.
A cuidarse.
¿Y el Calderón, entrada buena o...?
Veremos, veremos. Por encima de la media entrada seguro, porque es un partidazo, pero es que los horarios, el frío y tantos partidos seguidos, los últimos 10, 8 en el Calderón.
Y que habrá alguno que diga, voy a estar pendiente de lo de Barcelona, a ver,
qué, no vaya a ser.
A ver qué pasa, a ver qué pasa hoy en el Camp Nou, 6 de la tarde, junta directiva, 3 y media, Ser Deportivo.
Cosas que al menos hay que probar una vez en la vida. Arroz caldoso con bogavante, cordero asado en horno de leña, cabrito o un buen lechón, estilo Segovia, carnes y pescados a la brasa y una amplia carta para satisfacer todos nuestros sentidos. Restaurante Asador Las Tinajas, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, 91 814 23 12.
¿Está harto de humedades? ¿Del moho y del mal olor que producen en su casa? No tarde en llamar a Humetec. Soluciones definitivas y garantizadas contra la humedad. Cuide de su casa y su salud. Humetec, líderes europeos en tratamiento antihumedad. Llame ya al 91-382-4616 o visite humetec.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, señor Gallego. Era para decirle que muchas gracias, me llamo Amparo, que ayer viendo el programa de usted de deportes, y cuando dijo usted lo del balón de Ronaldo... Pues da la casualidad que la primera que lo vio fui yo, que estuve allí, lo estaban poniendo y todo, y me sacó usted en la tele. Así que le doy las gracias porque me vi en la televisión.
Anda.
¿Vale?
91-521-2945. Y exprésate.
¿Y me puede decir quién era el compañero que estaba con usted ayer? Porque si es mi amigo, el que defiendo, pues que le diga a usted que es muy guapo, ¿vale? Y a ver si un día voy por la emisora para verles.
Cuando usted
quiera. Que tengan ustedes un buen día.
Cuando usted quiera. Cuando usted quiera, Amparo.
Su compañero era Juanma Castaño,
¿no?
No,
ella se refería a Romero.
Claro. Ah, vale. A Romero.
Cuando ella dice, al que yo defiendo es Antonio Romero.
Claro, Romero sale un poco más tarde.
Luego sale que está ahí pegando gritos.
Claro, pero ya fui todo más tarde. Oye, no vale utilizar el contestador de Ser Deportivos para tus cosas de la tele.
No.
Este contestador es exclusivo de la radio.
Es casi
que... Pon un contestador en la tele.
Pero mira qué curioso que Amparo estuviera viendo el balón de Cristiano Ronaldo.
No es normal.
Que por cierto, hay que decirlo, que el balón de Cristiano Ronaldo
está
expuesto en el Tour del Bernabéu. Suponemos que luego se lo llevará al Museo de Madeira.
Sí,
¿no?
se lo va a llevar...
irá rotando.
Bueno, primero va a ofrecerlo al público este fin de semana, el sábado contra el Granada. Después se va al Museo de Madeira y después se lo queda él. Y en ambos museos van a poner unas réplicas. Sí. O sea, en el de Madrid y en el de, y en el de Madeira van a poner unas réplicas.
Sí. Bueno.
Normal, claro, el suyo, él se lo tiene que dar en su casa.
El suyo pesa...
En casa hay que mejor ponerlo, yo creo que mejor ponerlo.
Claro, bueno, hay que lo vea la gente, que lo vea el mundo, pero luego ya después quédate lo de recuerdo.
Bueno, hombre. Vamos rápido a Australia, que no son horas, que son ya casi la 1:30 de la mañana. Miguel Ángel Zubierrain se tiene que ir a dormir para prepararlo de mañana. Mañana 9:30 de la mañana, semifinal del Abierto de Australia entre Rafa Nadal y Roger Federer. En la final les espera ya Wawrinka, el suizo, que ha ganado a Berdych. Hay que ver cómo está Suiza de tenis últimamente, ¿eh? Roger Federer, Wawrinka, ¿qué tendrá Suiza?
Esquiadores y tenis.
¿Qué tendrá Suiza?
¿Qué tendrá? Pasta por lo menos.
Pasta seguro.
Pasta por lo menos. Miguel Ángel Zubierrain, a las tantas de la madrugada. Muy buenas.
Hola Jesús, buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Qué tiene Suiza? ¿Una cantera de tenistas buena o qué?
No. La verdad es que tiene dos
años. Sí, claro. Claro, tiene dos.
Pero esto en el tenis pasa así, con las chicas belgas tuvieron a Kristerien juntas y nada, España, Arantxa y Conchita y después hueco. Los suecos tuvieron a Edberg, Nyström, Sjöström, Vilander y luego desaparecidos. Y bueno, así pasa con casi todos los países, Alemania, Becker, Stich, Steffi Graf y luego nada. Así que, bueno, de repente en Suiza estaba Federer, aparece Wawrinka jugando bien, y bueno, lo que tendrían que hacer es tomar la decisión de jugar la Copa Davis, que ese título no lo tiene Federer, pero bueno, no sé en qué es lo que piensan.
Sí, pero ahora el número uno, ¿quién es? ¿Wawrinka o Federer, de Suiza?
No, Federer todavía. Federer está de número 6 y Wawrinka está de número 8, o sea que están juntitos, ¿eh? Están juntitos, como Federer no se meta ahí adelante, le va a pasar la brinca y le va a dejar el número de Suiza, y eso a Federer le puede hundir una miseria.
Sí. Bueno, pero Roger, ya decíamos ayer que le hemos visto en este torneo fino, le hemos visto recuperar sensaciones que antes transmitía cuando lo veías, que parece que estaba interpretando un ballet clásico en vez de jugar al tenis y metiendo unos bolacos impresionantes, y mañana Rafa va a tener que dar lo mejor, ¿no? Con el nivel que estaba dando Rafa hasta ahora, que él mismo reconocía que estaba fallando en algunos aspectos, ¿le da para ganar mañana a Federer?
Bueno, vamos a ver, todo va a depender de su saque. Si él mañana tiene más confianza en que no se le va a escapar la raqueta y saca bien, bien para mí es sacar bolas altas, obligando a Federer a dar un pasito para atrás y no poderle atacar, perder la iniciativa, entonces sí que le da de largo. El año pasado jugaron 4 veces, le ganó las 4 Nadal a Federer, y con ese juego le ha ganado, de 32 veces que ha jugado, ha ganado 22 Nadal, o sea que le debería de dar. Ahora, si Nadal no está a un 90% de su juego, evidentemente Federer es Federer, no hay que olvidarlo, y está atravesando un buen momento y por lo tanto va a ser enemigo más que difícil. Esperemos que esté Nadal en la final, que no tenga una final suiza, que era lo que nos faltaba, porque estos van a tener que comer queso y chocolate durante todo el año.
Fíjate, ojalá no haya final suiza, pero esta mañana alguien en Twitter, no recuerdo ahora quién ha sido, pero lo siento, dice: si se produjera esa final suiza, si Rafa perdiera con Roger Federer, veríamos por primera vez en mucho tiempo una final de Grand Slam donde los dos jugadores dan el revés a una mano. Porque
ya,
no es fácil, ¿no?
Es verdad.
Hubo un tiempo, Miguel, hemos estado discutiendo en la redacción quién fue el primer tenista de élite que utilizaba el revés a dos manos, que entonces era un ser raro.
Sí, señor.
Y era Jimmy Connors, ¿no? ¿O me equivoco?
Jimmy Connors, sí, puede ser Jimmy Connors el primero.
Pero jugaba plano.
Sí, jugaba plano.
No listaba.
Pero también la pegaba.
No listaba, jugaba plano.
Efectivamente.
Su sistema en pista dura siempre. No necesitaba listar, que la bola corriera mucho. Luego a dos manos apareció Vilander, que ese sí que la listaba. Uh-huh. La subía al quinto piso con los botes. Pero sí, yo creo que Jimmy Connors fue el que primero empezó a utilizar ese golpe, y era un golpe para él muy efectivo, era un grandísimo jugador y un gran espectáculo, así que ahora se usa muy poco porque da mucha menos seguridad, hay que tener un gran revés. Tiene Federer, lo tiene Wawrinka, lo tiene Almagro, la chica lo tiene Carla Suárez, un revés a una mano increíblemente bonito. Así que, bueno, yo espero que no haya final suiza, espero que esté Rafa en la final, espero que gane el título, y bueno, lo que está claro es que va a ser todo complicado, porque Federer está bien y Wawrinka está espectacular. Hoy se ha podido haber visto en 4 sets, 3 tiebreaks, y bueno, ha sido más fuerte de cabeza que Berdych para ganarse ese puesto en la final. Nunca ha jugado una final de Grand Slam, eso sí que le podría pesar a Wawrinka si se ve con Nadal o con Federer, porque bueno, eso no le pasó a David en París el año pasado.
Sí.
Y bueno, pues que no dio la talla en la final, porque a veces te parece como que ya has cumplido estando ahí y se te hace demasiado grande el título.
Cuando nos ponemos a hablar de tenis, aquí Jimmy Connors, Vilander, si es que...
Qué bonito, ¿eh? Me ha encantado.
Un abrazo, Miguel Ángel. Mañana 9:30 la semifinal, coge fuerzas.
Hay que hacer sección de esto, ¿eh?
Venga. Sí. No os preocupéis, hasta mañana.
Venga.
Más tenis y menos pádel.
Para que luego vayan a saber de fútbol.
En Suiza tiene que haber buenas escuelas de tenis, porque pasta hay. El otro día, en la gala del Balón de Oro, salí a cenar con mi hermano Antón Meana, y una hamburguesa con patatas y una Coca-Cola, 35 pavos.
Y jugaste
uno detrás de otro,
vamos. Ha subido muchísimo.
Pero uno detrás de otro, además. Una Coca-Cola y una
pizza, 40 pavos.
Del tenis al baloncesto, que tenemos Euroliga. Hay dos partidos, uno enfrenta al Barça y el Unicaja, duelo de españoles en la Euroliga. Y dentro de un ratito juega el Real Madrid en Moscú con el CSKA de Mesina. ¿Terminará la racha victoriosa del equipo de Lasso a manos del entrenador
Ettore
Messina Messinete.
Qué ironía, ¿no?
Messinita. Ettore. Claro, cómo es terrible.
No sé, ¿eh? Yo no sé. Xavi Seiso, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperemos que no, que siga la racha de los blancos.
Esperemos a Antimesina.
¿El CSK tiene equipazo como otras temporadas o ha bajado un poco?
No, yo creo que tiene, además ha fichado a Fritzson, ha fichado jugadores exteriores, tiene un muy buen equipo, lo que pasa que no acaba de explotar este equipo, ¿no? Es un equipo que hoy, por cierto, tiene la baja de Hines, uno de los pivots. En el Madrid no estará J.C. Carroll, que tiene un problema en la rodilla y no ha viajado. Y fijaros, porque hay tres grandes alicientes, ¿eh? El más grande yo creo que es el Ettore Messina contra el Real Madrid, ese es el más grande. El segundo, cortar la racha de 31 victorias del Real Madrid, 13 en Euroliga, el récord lo tiene el CSKA con 17, por tanto le interesa al CSKA. Y después el duelo entre Kristic y Burusis. ¿Por qué? Porque en el 2010, en un Grecia-Serbia que era amistoso, Kristic le metió un silletazo a Burusis que le partió casi la cabeza. Y Burusis se acuerda de eso, ¿eh? Y dice
mal,
que...
Mal.
Bueno, hombre,
yo me acuerdo de todos los sillazos que me han pegado.
Tampoco vayáis ahora a recordarle a Burusis. Mira, este fue tal.
Pues sí, en principio, Burusis ha hecho una declaración diciendo que espera que no pase nada, que todo esté bien. Pero bueno, ahí estamos.
Pero que no haya sillas cerca, por si acaso.
Que hagan sillas que no sean móviles, que estén ahí guardaditas. Son los tres grandes alicientes del partido de hoy.
Bueno, tiene buena memoria siempre en el deporte y en todo.
Eso comienza a las 3:45. Y luego Barça-Unicaja, partidazo también, ¿eh?
Sí, Barça-Unicaja. Unicaja lleva 5 victorias seguidas entre Liga y Euroliga. El Barça 4, Barça 3 victorias, 0 derrotas. El Unicaja 2-1. No juegan en el Unicaja ni Tulson ni Fran Vázquez, porque Joan Plaza no quiere arriesgarlos mucho de cara a la Copa del Rey. Y Lampe es baja en el Barça por problemas cervicales de última hora, al menos de cara al exterior. Yo no sé si son problemas cervicales o van a ser problemas más gordos de cara a próximos partidos. Pero bueno, 9:45, Barça-Unicaja en el Palau Blaugrana.
Abrazo, Xavi.
Un abrazo a todos.
Venga,
adiós.
La NBA.
Con Cuadrado.
Miami. Qué grande Michelle Obama, ¿eh?
¿Por qué?
Ah, ¿no lo has visto?
No lo he visto.
Yo sí lo he visto.
El otro día, cuando estuvieron en la Casa Blanca ofreciendo un anillo al presidente de los Estados Unidos.
Sí. ¿A Rajoy te refieres?
A Obama. Aprovecharon los jugadores de Miami para colaborar con la primera dama norteamericana en una campaña que ya encabeza para fomentar el consumo de alimentos sanos entre los chavales de Estados Unidos. Entonces, simularon una entrevista del entrenador de los Miami, Spoelstra, con dos, que me parecen que eran Chris Bosh y... Bueno, dos jugadores.
Me parecen dos estrellas.
De Miami, le estaba haciendo unas preguntas y de pronto aparece LeBron por detrás en un segundo plano y coge una canasta de estas, un tablero con un aro, lo levanta y, según están haciendo entrevistas, aparece Michelle Obama corriendo y hace con una pelota baloncesto, salta y un mate de ¡guau!
Paga, ¡guau! Mata hacia abajo, ¿no?
Que lo ves y dices, no puede ser la mujer de Obama. Y, sí, es la mujer de Obama, pero bueno, un arte muy bueno, muy bueno.
Oye, se puso a bailar.
Eso lo puede hacer la primera dama de nuestro país.
Perfectamente. En el show de Jimmy Fallon, uno de los mejores cómicos y presentadores que hay en Estados Unidos, se puso a bailar con él. Él estaba disfrazado de no me acuerdo muy bien de qué, y se pusieron a bailar una coreografía los dos. No me acuerdo de qué era, pero bueno, una coreografía que
esta sección es de Borja. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con la NBA.
Sí, bueno.
Esta noche conoceremos los quintetos del All-Star de Nueva Orleans.
Sí, se cerraron las votaciones el día 20 y se va a conocer hoy a la 1 de la madrugada, televisado para todo el país. Y si no cambia, pues en el este deberían jugar Kyrie Irving, Dwayne Wade, LeBron James, Paul George y Carmelo Anthony.
No está mal.
Y en el oeste, Stephen Curry, Kobe Bryant, más allá de que al final llegue a tiempo, Kevin Durant, Blake Griffin y Dwight Howard. Los españoles tendrán que esperar a que los entrenadores los puedan escoger la semana que viene.
Sí, algún suplente tenemos por ahí, ¿no?
Vamos a ver, están Pau y Ricky, pero es complicado, ¿eh?
Bueno, de las últimas horas destaca el nivelazo de Kevin Durant, ¿no? Que está jugando, pero estratosférico.
Está jugando a un nivel que hacía años que no se veía seguramente nadie en la NBA. Lleva 8 partidos por encima de 30 puntos, 54 la semana pasada, luego 46. Hay jugadores como Mo Williams, el base de Portland, que dijo: Jesucristo, no podría detenerlo en una cancha.
Ahí se pasa un poco, ¿eh?
Otro compañero.
Bueno, habría que verlo.
Pues otro compañero suyo dijo: cuando la canasta es para alguien como un océano, nada se puede hacer. O sea, está a un nivel salvaje que Kevin Durant.
Los españoles, últimamente, ¿qué nivel están dando?
Pues bueno, Calderón ayer perdió, derrota de Dallas en Toronto, por cierto, ovación de gala. Memphis está mejorando desde que Marc Gasol reapareciera, están a solo 3 victorias, creo, de playoff. Y el que está un poco más complicado es Ricky Rubio, que no termina de funcionar, que está fallando bastante, que no está lanzando nada bien. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre con Minnesota Timberwolves.
Los que están mejorando son los de Marc Gasol, ¿no?
Sí, Memphis. Sí, en Memphis en ese caso, sí, bueno, con su reaparición creo que 4 victorias consecutivas, luego sufrieron otra derrota. Está jugando muy bien el base Mike Conley y bueno, pues vamos a ver si Randolph es capaz de recuperar su nivel.
Vamos a hacer un alto y seguimos, que sí, nos ha quedado muy corto la NBA, te has enrollado con lo de Bama.
No, tú.
La desco.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Esta noche Miami Lakers.
Sí señor, un partido que debería ser más grande, pero claro, tal como está la situación, Miami no atraviesa por su mejor momento. Las continuas bajas de Wade con la rodilla, se ha perdido 12 partidos esta temporada. El dato es tremendo. Con Wade, Miami ha ganado 24 partidos y ha perdido 6. Sin él, 6 victorias y 6 derrotas. Y LeBron está muy preocupado, por eso el otro día en su cumpleaños publicó en Instagram fotos con Wade, porque ambos acaban contrato, podrían ser agentes libres y de alguna forma pues quieren estrechar lazos, porque si no Miami este año lo va a tener más complicado. Y los Lakers, pues Pau está jugando a un nivel espectacular.
All-Star.
Está jugando, sí, a nivel All-Star.
Es que de LeBron todo es noticia, pues estoy leyendo, una periodista se chiva de que LeBron pidió el teléfono a una mujer durante la visita a la Casa Blanca.
Bueno, pues,
no, tampoco pasa nada, ¿no?
Porque vamos, si una foto con Obama, espera, déjame tu móvil, te lo paso por WhatsApp.
Claro, o para un reportaje, ¿no? Era productora de la NBC, pero bueno, se montó un...
Déjame tu teléfono, que te voy a enviar un regalo a casa.
Por ejemplo, un minito.
Una pelota firmada por todos sus compañeros.
O sea, además la relación de LeBron va muy bien con su mujer, ¿no? Se casaron hace 4 meses, la tienda...
Que el ladrón, que todos son de su
esos zumos, increíble, que cuestan $10, marchan, se venden como churros, no hay, sí, no hay motivo para ser infiel, ¿no?
Bicicleta nueva,
10 pavos de zumo.
Claro, 10 pavos.
Bueno, en Estados Unidos ya hay lista de convocados para el Mundial de 2014,
sí,
que se juega aquí en España, y para los Juegos de Río.
Sí, bueno, es una convocatoria de 28 jugadores y luego a ver quiénes terminan yendo, ¿no?
Sí, pero a Juegos de Río queda un poco todavía,
claro,
¿no?
Por eso hay algunos que seguramente, bueno, que no van a estar en España, como son LeBron, Chris Paul, Derrick Rose o Carmelo Anthony, que seguramente sí que podrían llegar, seguramente van a querer jugar en los Juegos de Río. Lo más destacable es el retorno de Dwight Howard, que había estado 6 años fuera, y un quinteto, imagínate, en el próximo Mundial de España podría ser formado por Stephen Curry, Harden, Durant, Kevin Love y Howard.
Nos ganamos, ganamos.
Podemos con ellos, ¿eh?
Podemos con ellos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero dijo Kobe, el otro día dijo Kobe de Pau que él no va a jugar no va a estar en los Juegos. Dijo, pero seguro, espero ver a Pau conseguir otra medalla de plata.
No sé si va a llegar. Ya hay lista Forbes con las franquicias más valiosas. Primero los Knicks, segundo los Lakers.
Sí, sí, primero los Knicks con 1.400 millones de dólares. Es verdad que este año se ha incrementado por la renovación que hubo en el Madison, que ha hecho subir mucho el beneficio en la franquicia. Segundo los Lakers con 1.350 millones. Y tercero los Bulls con 1.000 millones. Los Bulls, que es un equipo que desde la época de Jordan tienen agotadas todas las entradas. Un tremendo, y bueno, la gente pues vivió años de vacas flacas después de irse Jordan, pero el pabellón se seguía llenando.
Bueno, hablando de entradas, y terminamos con esto, para que veáis cómo se funciona en Norteamérica. La mujer de Carmelo Anthony, que es una modelo que se llama Lala Vázquez.
Qué mal lo ha pasado Carmelo, ¿eh?
Cuando quiere ir a ver a su marido jugar, tiene que pagarse la entrada.
Claro, es que estamos hablando de un equipo, los Knicks, que recordemos que vetaron a Woody Allen del Madison, que echaron a las cheerleaders porque eran las culpables de las derrotas.
Bueno, eso porque es un tarado el presidente, ¿no?
Claro, y ahora le cobran la entrada. Por eso se entiende también que sea el equipo con más, ¿no?, con más recursos económicos, los Knicks.
Tiene que pagar hasta ahorrando, la mujer de los jugadores.
Ahorrando, entonces claro, ahorrando.
Ella llega...
Mira, esto es una idea para Florentino,
por ejemplo.
Es una idea para Florentino, si tienes que sacarle unos cuartos más para
echarse de Bale. Todas esas franquicias que ya habéis dicho, pues todas por debajo del Real Madrid. De verdad, de baloncesto, sino como concepto de club.
Es así. ¿Le cobras la pasta a las mujeres de los jugadores?
¿Tú? Pues yo creo que no habría conflicto.
¿Sabes qué te digo? Como no hay conflicto, aquí se monta un pollo.
Que... No creo. A mí me extrañaría mucho que se quejaran los futbolistas de eso. Me extrañaría muchísimo.
Aquí se monta un pollo, pero aquí somos muy caballeros. Sí,
sí. El palco de Cristiano debe costar una pasta, por ejemplo.
Sí, pues eso lo paga él, por cierto.
¿Eh? Sí, sí lo paga él.
Mira que eso
quiere decir. Ahí Florentino saca...
Porque es un palco... Quiero decir, si vas al palco de... Al palco de honor, al palco presidencial, ahí no... Evidentemente no tienes que pagar. Y las entradas a los futbolistas tampoco tienen que pagar. Tienen
como unas 50, no sé si son 30 o 50 entradas por
partido. Depende del partido.
Depende del partido.
Depende del partido. Depende del partido. De todas formas, como las entradas son muy caras, ella va a intentar ahora compensarlo un poco. La semana que viene sale a la venta el libro. ¿Os acordáis que comentábamos en el que contaba sus relaciones personales con Carmelo?
Sí.
Que cuál era la clave para tener éxito en la vida sexual y todo eso. Y bueno, pues bien, una de sus últimas frases de gurú es: una sólida relación empieza con una sólida amistad.
Bien, la semana que bien viene. Bien dicho y bien bonito.
Yo eso prefiero ni saberlo.
Por eso.
Las 3 y 49. Gracias, Borja.
Hasta luego. Por primera vez, el mayor éxito cinematográfico de todos los tiempos salta de la gran pantalla al escenario.
El nombre de la rosa, de Umberto Eco, con Juan Fernández y Juan José Ballista El Bola.
Una historia ambientada en la Edad Media que conmovió a medio mundo.
Localidades a la venta en entradas.com y taquilla. El nombre de la rosa, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
¿Te crees tú que cualquiera va a poder hacer lo que haga Carmelo?
Desde luego tú no. Pues eso casi, casi seguro. Tú eres un buen base, hay que decirlo también.
Tampoco. Balonmano, vamos al Europeo de Dinamarca. Ayer ganamos y de paliza a Macedonia. 33-22, estamos en semifinales y por lo tanto mañana vamos a jugar esa semifinal contra Francia. Hola Diego González, buenas tardes.
Hola, saludos gallegos desde la tierra donde nació el frío y donde Papá Noel yo creo que aquí no viene ni a dejar regalos.
No te pases con esos chistacos, ¿eh?
No. Si yo no soy de Bilbao, esto no lo soporta nadie.
Eso está bien.
Tú eres que eres del sur de Bilbao.
Eso está bien, pero bueno.
Hace menos frío.
Como esto se juega en pabellones, hay menos problemas.
Eso también es verdad.
Bueno, ganamos de goleada, que teníamos dudas, habíamos ganado a los austriacos de un gol ayer. 22-33, ganamos por un montón y recuperamos sensaciones también de cara a lo de mañana con Francia, que va a ser la puerta de las medallas.
Sí, efectivamente, tal y como lo cuentas. Ayer ya España fue un poquito más España en la segunda parte. Bien es cierto que Macedonia, que tenía un principal problema hasta ahora, que era Kiril Lazarov, ayer no jugó ni un minuto porque tenía una pequeña lesión y ya como no tenía nada que hacer, pues no jugó para no arriesgar. Digo que ante ese equipo, digamos, un poco rebajado en calidad por la ausencia de Lazaro, se hizo ya un mejor partido. España ya se desató, se quitó el nudo de la garganta, porque hoy nos han reconocido cadenas, ¿no? Que efectivamente el equipo tenía, pues eso ya como final de ese segundo objetivo, los nervios propios del partido. Y ya cuando se supieron ganadores, se desataron y ya, bueno, pues se acabaron con 73-22, que podría haber sido un poquito incluso hasta más holgado. Por eso, porque España llega un poquito ya mejor y porque las sensaciones de los jugadores son más anímicamente mejores también. Ayer ya hubo bromas, esta mañana han salido ya todos a dar una pequeña vuelta por Herning, todos han tomado un café juntos, se han reunido, han hablado. Yo creo que por eso se está más cerca del tercer objetivo. Mira, escucha las cadenas. Porque el primero era llegar aquí con la opción de en la primera semana ir a la segunda fase con puntos, en la segunda semana o la segunda fase alcanzar las semifinales y ahora ya, fíjate cuál es el objetivo según cadenas.
No, el objetivo del campeonato viene ahora, ¿no? Digamos que hemos cumplido el primer objetivo, ¿no? Como se puede decir, o el segundo. El primero es pasar de la fase de grupo con puntos, el segundo meterse en semifinales y ahora vamos a por el tercero. Pero bueno, el partido de ayer se notó que teníamos ciertos nervios y no, el objetivo es ser campeón de Europa y ahora tenemos la opción mañana de jugar la final. Bueno, el siguiente objetivo es jugar la final y creo que tenemos nuestras opciones ante un equipo pues, que hasta ahora en este campeonato se está mostrando un poquito más sólido que nosotros.
¿A qué hora es el partido mañana?
6:30 de la tarde, ya no creo que nos muevan el horario porque en principio teníamos que jugar el de las 9, pero como Dinamarca va a elegir, pues eligió ya anoche creo el de las 9 y oficialmente ahora mismo es a las 6:30 de la tarde contra Francia y con muchos franceses que empiezan ya a llegar también por aquí por Herning. Y ante una selección gallego que sí está ahora mismo un poquito por encima de nosotros, pero que bueno, si te sale el partido como salió en la final del año pasado frente a Croacia, por ejemplo, en Barcelona, pues estás en el camino para llegar a la finalísima, ¿no?
Abrazo, compañero, abrígate.
Sí, señor. Hasta luego, un abrazo.
Como sopla
ayer flojito, flojito los chistes de ayer en el larguero.
Sí.
Hay que decírselo, digo. No quería decírselo porque me da miedo, porque sentí que me da miedo, pero lo digo ahora que ha colgado, lo digo.
Qué cobarde.
Ayer flojito.
Sí. Sí.
Ayer flojito.
¿Cuánto hacía que no poníamos a Tame Impala, eh?
Joder, bastante. Con lo que te dio una época, vos, antes del verano justo, macho, no parabas. ¿Te acuerdas?
Están saliendo los grupos ahora que imitan a Tame Impala, buenísimo.
Sí.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
El Getafe, ¿qué tiene actualidad hoy?
Sí, pues que no ha hecho fichajes en este mercado de invierno, pero está trabajando mucho de cara a la próxima temporada.
Por cierto, el presidente del Getafe, Ángel Torres, es supuestamente también es de los que ha firmado por el indulto de José María del Nido.
Sí. Sí, sí.
Bueno, te contaba, Gallego. Aparte de este apunto de Ángel Torres, te cuento que está trabajando precisamente Ángel Torres mucho de cara a la próxima temporada, porque ya tiene cerrados tres fichajes.
Ahora digo, ahora voy a decir algo de lo del indulto, pero bueno, sigue.
No es oficial.
La doctrina. Qué bonito.
No es oficial, pero hay tres jugadores que terminan contrato el 30 de junio y que van a ser año que viene van a estar en el conjunto azulón. Uno es Juan Cala, defensa del Sevilla. Otro es Samir, el brasileño nacionalizado croata que juega en el Dinamo de Zagreb. Y el tercero es Alberto Lora, del Sporting de Gijón. Y bueno, hoy ha hablado en rueda de prensa Michel Madera, que le conoce muy bien por su pasado sportinguista.
Yo creo que es una grandísima persona, ¿no? Aparte de muy amigo mío y bueno, como futbolista, un futbolista extraordinario, ¿no? Que, como lo llamáis ahora, es un jugador muy polivalente, ¿no? Que puede jugar en muchas posiciones.
Claro. Y muy amigo tuyo, claro.
Y bueno, ahora lo mismo lo está haciendo el lateral derecho, donde yo creo que, bueno, es un jugador muy importante.
Y amigo.
Ha hecho campañas muy buenas en el Sporting y, como te decía antes, un jugador muy bueno, técnicamente muy bien dotado y que puede jugar en muchísimas posiciones, ¿no? Sí. Que pocos futbolistas los pueden hacer, ¿no?
Pues amigo y representante.
Pues claro, que respeto a Lora, que tenemos Toles.
Le pasa lo mismo que a ti con Raúl.
Bueno, Lora fue un canterano estrella en el Real Madrid.
Estrella junto en el campeonato en Brunete.
En Brunete, hizo un torneo espectacular. Jugaba más adelante, poco a poco ha ido retrasando su posición. Pero bueno, lo que está claro es que el Getafe está haciendo los deberes de cara a la temporada que viene, fichando buenos jugadores y, sobre todo, gratis.
Bueno,
muy bien.
Gracias.
¿Vas a hacer ya la doctrina?
Sí, no, es que estaba pensando.
¿Por la sintonía de García?
Estaba pensando en la firma de los presidentes pidiéndole al gobierno que indulte a José María del Nido. Y de entre todas las firmas, la que más me llama la atención es la del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas.
Javier Tebas.
Que cuando ocupó el cargo, abanderó o dijo que iba a abanderar la limpieza en el fútbol, que se iban a acabar los choriceos en el fútbol.
Sí.
Y hay un hombre condenado a 7 años de cárcel por estafa y apropiación indebida de caudales públicos, y el que iba a limpiar todo de choriceo, toma, que lo indulte.
No, que lo firme, que lo promueve.
Entonces, ¿qué va a hacer Tebas? Cuando se descubra que ha habido un equipo que ha vendido un resultado, etcétera, etcétera, primero lo va a denunciar. Pero luego se supone que el señor Tebas también pedirá el indulto para ese presidente o ese entrenador, ¿no? Anda, vete por ahí.
Bien dicho.
Sube la música. Dale, Jorge.
Bueno, Falcao, según cuentan los compañeros de Radio Caracol, en Colombia sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, 6 meses de baja. Ellos han puesto en contacto con los servicios médicos que están examinando al jugador. Recordamos que se hizo daño ayer en el partido de Copa Francesa frente al equipo del Chasselet, y el jugador que hizo la entrada, Soner Ertek, ha reconocido que ha recibido muchas amenazas ya en las redes sociales, estupideces escritas en español, amenazas, insultos, es lo que dice el jugador que por otro lado ayer, después del partido, dijo que si era una lesión que iba a acabar con la temporada de Falcao, iba a odiar su vida. Es lo que dijo el actual jugador.
Es una herradura, pero dijo.
Bueno, Juanma, faltan por confirmar pequeños detalles para que se vaya al Manchester United. 45 millones de euros va a ser el montante por el que al final Mata se va a ir al Manchester United. Va a sacar unos 16 millones de euros más el Chelsea de lo que fichó.
Gracias a Mourinho, claro.
Me alegro muchísimo, por Mata.
Gracias
además a... es un equipo de leyenda el Manchester United, no como el Chelsea.
Sí, sí, pero gracias a Mourinho. Además,
va a jugar en Old Trafford.
Está haciendo un favor.
Ha estado bien Mourinho.
Ha estado Mata y alegría.
El Chelsea ya ha jugado con el Manchester las dos ocasiones que tiene que jugar en la Liga. Ahora el Manchester United tiene que enfrentarse al City y al Arsenal, rivales directos del Chelsea por el título. Así que a lo mejor ahí le hace un favor Mata sin querer a...
Ya veremos el año que viene.
A Mourinho.
Está jugando el Real Madrid cadete de Rubén de la Red.
¿Sí?
Está jugando la final del torneo de Alcas en Doha.
contra... se puede ver en Real Madrid Televisión, si alguno tiene su posibilidad.
En Real Madrid Televisión.
Donde hay perras, hay perras.
Hay perras, es verdad. Y el capitán, ya sabes que es el hijo de Zidane, el hijo pequeño, sí, que es portero, que es un buen portero, por cierto. Es un gran portero.
El mejor de la saga.
El partido lo comenta un gran oyente nuestro, David Sánchez.
David Sánchez, un mito. Y va 0-0, minuto 13, 14 de la primera parte, 0-0 entre el Real Madrid y el Aspire International, bueno, que es la academia en la que colabora Raúl.
Yo lo estoy viendo así un poco de reojo y no, el Madrid no ataca, le están atacando.
Una del Valencia.
Eso es por tu antimadridismo.
Una del Valencia que
ha llamado. ¿Pero qué está diciendo?
Ha llamado Pedro Morata para contarnos que, bueno...
¿Ha llamado Morata? No me digas.
Hoy Bankia hemos sabido que ha rechazado las ofertas o cuáles han pasado a esa segunda fase para la compra del Valencia. Sí, lo deciden entre Bankia y la consultora KPMG. Según han podido saber los compañeros de... No, no ha pasado. Joder. Porque han podido saber los compañeros de Valencia que no hubo nunca oferta de Peter Lim. Jamás presentó la oferta a Peter Lim. Amadeo Salvo en el palco del Calderón dijo que prácticamente la única oferta que había llegado la de Peter Lim. Y según han sabido los compañeros de Valencia, no ha habido nunca esa oferta de Peter Lim. Y mañana hay asamblea para abonados y accionistas donde se va a explicar todo este proceso.
En Zurich me miró a los ojos y me mintió. Con unos ojos pequeños, yo tampoco los tengo muy grandes, la verdad. Nos miramos a los ojos Y nos mentimos.
Sospechaba, bueno, Peter.
Aquí lo dejamos, 6 de la tarde, junta directiva en el Camp Nou. Toda la tarde la serie informará de lo que suceda y de la posible dimisión de Sandro Rosell. Un saludo de Gallego, adiós.